Otro contenido de nuestra revista de diciembre del 2020 trata acerca de lo que llama la impagable deuda histórica y política del FMLN. Con la firma de los acuerdos de paz, el FMLN traicionó, pues fue una solución de triple carácter. Uno, contrainsurgente, porque disolvió la lucha político-militar de liberación de 2 décadas, en las que por objetivos liberadores y revolucionarios, el pueblo entregó héroes y mártires que cayeron asesinados, perseguidos, desaparecidos, torturados, exiliados, desintegradas sus familias o con sus niños desaparecidos y otras secuelas. Dos, los acuerdos constituyeron una solución contrarrevolucionaria porque se la hizo como opción pensada, planeada e implementada para interrumpir el proceso y la lucha revolucionaria y de liberación. Y tres, es reformista porque abandonaron los objetivos estratégicos fundamentales, revolucionarios y liberadores, y como buenos fariseos, negociaron y transaron por un paquete reformista. El pueblo perdió y ganaron estratégicamente la oligarquía, las burguesías y el imperialismo. El FMLN no tiene la calidad para reconocer esa deuda histórica y política. Analizar esa experiencia con el materialismo histórico y con la dialéctica muestra claramente que el FMLN, uno, planeó con premeditación y alevosía su abandono del rumbo desde 1981. Dos, lo promovió como estrategia de diálogo y negociación abiertamente y sin escrúpulos desde abril de 1983. Y tres, selló y firmó los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992. Esto significa que selló la desviación de la dirección y el rumbo que ya traía desde 1981. Esa desviación la selló y firmó con los acuerdos. En los acuerdos al FMLN, uno, no le importó que el problema económico quedara igual, esencialmente. Dos, como tampoco le importó dejar la herida abierta de la impunidad y en la violación de los derechos humanos. Tres, y en lugar de resolver el gran mal de la patria, la Fuerza Armada dejó el parche de la desmilitarización de la sociedad.
El FMLN mintió a sus militantes y al pueblo acerca de sus intenciones de negociar la liberación y la disfrazó en acuerdos de paz como el triunfo revolucionario. El FMLN nunca reconoció ni pidió perdón por esta traición histórica y política. Nunca le pidió al pueblo que lo siguió en todo este tiempo de lucha. Esa ausencia ética, moral y de contextura revolucionaria, es decir, la pinche calidad del FMLN, explica por qué, en cuanto a las formas, el FMLN no sería un partido político diferente a los demás partidos oligarcas, burgueses, pequeño burgueses y reformistas. En cuanto al contenido, que es lo fundamental desde el análisis de clase, con ese deterioro esencial sería imposible que el FMLN fuese un partido político revolucionario y liberador de nuevo tipo
Lo
para el
apuntado
pueblo.
anteriormente es sumamente importante porque a veces la tendencia en los análisis del desempeño de un partido político en el gobierno o en funciones gubernamentales, sea ejecutivas, legislativas y municipales, se enfoca solamente en los aspectos formales. Es decir, si el partido político fue capaz, fue transparente en su gestión. Pero lo importante, lo más importante es en cuanto al contenido, que es lo fundamental desde el análisis de clase, Ese es el que demuestra que sería imposible que el FMLN, que venía de traición en traición desde 1981, cumpliese un papel realmente revolucionario y liberador a partir de 1994, que es cuando gana sus primeros diputados. No lo haría en esa oportunidad, no lo haría en sus alcaldías municipales, como no lo haría tampoco en el Ejecutivo. Es decir, el punto es que esencialmente ese partido no tenía la calidad para ser un partido del pueblo, un partido de las grandes mayorías y minorías. Esa miseria ética, moral y de contextura se manifestaría en su desempeño municipal, legislativo y ejecutivo. El análisis fundamental es que dicho desempeño no fue favorable a los intereses populares, no sirvió para restaurar la lucha política integral en la que la lucha de clases es el motor de su crecimiento y desarrollo. Ni siquiera intentó el FMLN en las posiciones de poder que tuvo, ni siquiera intentó desmontar el neoliberalismo y la dolarización. No contribuyó tampoco a develar la memoria histórica contra la impunidad, comenzando por abrir los archivos secretos de la Fuerza Armada. Tampoco cerró la base militar de los Estados Unidos en Comalapa y no cesó su ambigüedad lacayuna con la administración de Obama. A esa inutilidad en asuntos relevantes para el pueblo y la política se suman las otras miserias denunciadas, nepotismo y corrupción, por ejemplo.
El actual presidente Bukele denunció todos esos deterioros y ahora con impunidad y arrogancia judicializa la política contra el FMLN. Cualquiera que lo adverse, se monta en el potro del autoritarismo y estimula las ansias perversas y tradicionales de la Fuerza Armada para llevar a restaurar la militarización de la sociedad. El análisis de clase de los acuerdos de paz y su verdadero carácter contrainsurgente, contrarrevolucionario y reformista no significa que esté clamando retroceder al régimen de la tiranía militar y su cadena de dictaduras, es decir, a la militarización de la sociedad. Al contrario, nuestra posición es que se devuelva definitivamente la Fuerza Armada y que se disuelva y refunde la PNC humana, digna, profesional y bien pagada para que desempeñe su función principal de seguridad interna, en la ciudad y en el campo. Las otras funciones que desempeña como de finanzas, aduanas, fronteras, y todas las funciones que hace la PNC. La PNC sería suficiente para cuidar el país, la soberanía y el pueblo.
Es importante puntualizar en lo que acaba de leer, de exponer, de explicar el compañero Camilo. Insistimos, el análisis de clase de los acuerdos de paz implica que hay tres problemas ahí, en esa solución, entre comillas. Fue una solución contrainsurgente, fue contrarrevolucionaria y fue reformista. En ese análisis de clase que nosotros hacemos, somos consecuentes. Pero tampoco significa que lo que estemos exclamando por el regreso al régimen de la tiranía militar y a su cadena de dictaduras. Es decir, los acuerdos de paz son contrainsurgentes, contrarrevolucionarios y reformistas. Pero eso no significa que estemos clamando regresar al pasado. Lo que estamos clamando es que en este punto que dejaron resueltos, porque dejaron la impunidad y porque dejaron a la institución que cometió las violaciones de los derechos humanos, lo que estamos planteando es que se disuelva, desaparezca definitivamente la Fuerza Armada y que se disuelva y se refunde la Policía Nacional. Una Policía Nacional que tenga su basamento en el respeto a los derechos humanos, que sea digna, que sea profesional y que sea bien pagada para que desempeñe su función principal de seguridad interna. Porque la seguridad interna ha servido como el pretexto de los gobiernos de Arena, el FMLN y ahora de este gobierno para tratar de justificar la intervención de la Fuerza Armada en ese problema. Por eso establecemos la diferencia entre las dos instituciones. Ahora, en nuestro artículo siguiente, la revista habla de disolver definitivamente la Fuerza Armada. Veamos qué es lo que se argumenta al respecto. La tradición histórica de esta institución en muchos países latinoamericanos es más que obvia. Es conspiración, venta, inestabilidad, golpe de Estado, represión, persecución, tortura. ¿Quién puede negar eso? Dos, es gasto público, lujo de pueblo pobre con necesidades vitales. ¿Cómo se puede negar el tanto por ciento que se invierte en algo que no es absolutamente productivo, en contraste con las necesidades vitales de la población? Tres, es manipulación de los conceptos patria, soberanía, autodeterminación e independencia. El más ocurrido de los cuatro es patria y soberanía. Patria devenido en patrioterismo y soberanía de la que se hace un chiste, una parodia. Cuatro, usualmente usurpa la función de la seguridad interna, que es atribución de la policía. Esto resulta común en esos países. Y no es solo el problema constitucional de que a la Fuerza Armada no le toca y que es función específica de la Policía Nacional. No es solo eso. El problema es que ese meterse en el asunto de la seguridad interna lo lleva a estar en la primera línea de la Comisión de Violación de Derechos. Cinco, es autoritarismo y militarización de la sociedad. No hay, estos estados débiles no tienen los controles para que esa institución esté siempre bajo la autoridad del poder civil. Lo vimos recientemente en Bolivia, hace un año aproximadamente. Es tiranía y es dictadura, porque se convierte en una casta de privilegio desde la que abusan desde sus posiciones abusan del poder. Es represión y violación de los derechos, como se ha explicado. ¿Dónde en América Latina puede negarse esta realidad? ¿Dónde?
Y esta realidad es la que se está viviendo, esta realidad es la que se está viviendo pues desde el 1 de junio del 2019, con perversidad, premeditación y alevosía, el presidente Bukele está resucitando ese autoritarismo de las Fuerzas Armadas y lo hace a sabienda que las Fuerzas Armadas son una carga parasitaria, una institución con récord probado de violación de derechos humanos y una fuente de conspiraciones y traición, además de ser un lujo para un país pobre y necesitado como El Salvador. La defensa de la soberanía, entre comillas, es un pretexto ridículo y obsoleto, y que el único enemigo de los pueblos débiles en la región son los Estados Unidos, y tanto el actual presidente como los anteriores de todas las banderas, se han mostrado patéticamente como vasallos, títeres y lacayos cobardes con respecto a la administración de turno de los Estados Unidos. Para el diálogo con los vecinos centroamericanos no
El
necesitamos tampoco la
chauvinismo
Fuerza
es una
Armada.
burla a la inteligencia. Por ejemplo, los pleitos por el islote Conejo son una parodia. Disolver definitivamente esa institución traería beneficios múltiples. Por ejemplo, los gobernantes dormirían más tranquilos, sin conspiraciones, puñaladas, ni golpes de Estado. Dos, la represión contra el pueblo y las violaciones de los derechos humanos se reducirían. Tres, la vergüenza y el ridículo chauvinista y patriotero bajarían sensiblemente. Y cuatro, los fondos que se utilizan para la Fuerza Armada se invertirían en los programas sociales.
Por tanto, es necesario disolver y refundar la PNC. Para esto es necesario disolverla y refundar con doctrina de derechos humanos a la PNC. Esta se tiene que dotar de recursos y de conocimientos, habilidades, buenos salarios, salarios dignos de acuerdo al riesgo que el personal corre. Sería capaz de asumir su atribución principal y exclusiva, que es la seguridad interna, además de las otras, entre las que no estamos incluyendo la represión ni los antimotines. Entonces, la PNC refundada y fortalecida podría asumir las reales e imaginarias amenazas a la soberanía, entre
Bueno,
comillas.
siempre dentro de esta misma temática, pero de una manera un poco divertida. La revista contiene un artículo, el artículo 7, que se titula Los guanacos tenemos berrinches históricos chauvinistas. Veamos de qué se trata. Con los chapines, desde la colonia y la República Federal, 1824-1839. En este mismo siglo del XVIII, por las pateadas que le dimos con Francisco Morazán y las varias que nos dieron con Raca Rarraca, Rafael Carrera Carranza o algo así. Eso pasó con, ese es el origen del chauvinismo histórico que tenemos con los chapines. Ahora, con los catrachos, la guerra civil inútil de 1969, que ya sabemos por qué fue. Y cómo nuestras heroicas, entre comillas, fuerzas armadas fueron al pillaje y al despojo de la gente pobre. Después, la onda de los bolsones y los acuerdos a favor de Honduras. Y más recientemente, caemos en el ridículo de caricaturizar la soberanía en el pleito del Peñón Islote Conejo.
Las cacherías de los guanacos. Hay otros motivos más recientes, como nuestra exportación de recursos humanos de todos los oficios a Honduras y Guatemala. Los catrachos se indignan y los chapines también gritan indignados. Estos guanacos, hijos de puta, pues, al robo le llaman cachería, pues. Claro, los chapines exageran porque no todos los ciudadanos que les enviamos roban, aunque, como bien dice Roque Dalton, los guanacos somos hacelo todo, es decir, que hacemos la cacha. Por tanto, la cachería es parte de nuestra idiosincrasia, influencia por los mexicanos, que son los más cacheros del mundo, aunque los más expertos guanacos nunca han podido
Aclaramos
competir con
entonces
las
con la dialéctica.
mexicanadas.
La cochera es multidiversa, una de las formas del robo. Este entonces es una cachería, hacer la cacha, una cacha. Pero, momento, cuidado, no toda cachería es robo. Por ejemplo, lograr encontrar leña, fruta, hojas, huevos para comer en tiempos de carestía, o sea, siempre, encontrar trabajo cuando no hay. Esforzarse en medio de esta pandemia para sobrevivir es hacer la cacha.
En fin, como permiso de nuestros queridos chapines, el robo es una cacha, es una forma de cachería, pero no toda cachería es robo. Por supuesto, la parte una cacha, un robo, está en íntima interrelación con el todo. La cachería le da creatividad, la enriquece. Y a la inversa, la cachería no es solo la matriz de cada forma de cacha, sino que también su maternal fuente de inspiración para seguir adelante, especialmente en aquellas situaciones en las que todo parece perdido. Adelante, tú puedes hacer la cacha, nos gritan
En esos
amorosamente la
temas
cachería.
entre guanacos y chapines, por ejemplo, nada tiene que ver la Fuerza Armada ni la policía. Son asuntos de migraciones. El derecho de emigrar, pues, y el de hacer la cacha.
La paternidad o maternidad de las pupusas, que es el otro tema de discordia chauvinista, es la paternidad o maternidad de las pupusas. Los catrachos dicen que ellos son los creadores, los chapines también dicen que son los
Sin
padres de
Fuerza
la
Armada y
esa
sin
delicia
PC
de
y
pupusas.
sin Policía Nacional Civil, solo con alta diplomacia podemos resolver este controversial asunto, concediendo a Catracho y Chapines el crédito de que han enriquecido con creatividad y esmero las. Eso nadie se lo va a quitar.
Dado ese justo crédito, podemos afirmar entonces, sin patriotismo que la paternidad histórica, política e ideológica, social, cultural, económica, ecológica y mucho más de la pupusa
Dicho
es sin
todo
ninguna
eso con
duda
rigor
guanaca.
científico, mezclado con dosis de chauvinismo tan insignificante que no afecta nuestra objetividad, tratamos este tema delicado con diplomacia bien invertida y aplicada. Nada tiene que hacer en esta problemática la Fuerza Armada ni la policía.
Y hablando de narcotráfico, un problema del primer productor Colombia y del primer consumidor Estados Unidos no es nuestro problema. Ellos deben resolver cómo producirla y cómo llevarla y cómo distribuirla en el mercado mundial. Número uno, que
A los
es Estados
países que
Unidos,
estamos
número
en el
uno de
camino,
consumidores.
nos han involucrado como puentes en el tránsito de la droga. Esto tiene costos humanos, muertes, persecución, represión, violencia. Los ticos, nicas, catrachos, guanacos y chapines, nos hemos tragado el cuento de que el narcotráfico es, entre comillas, nuestro problema. Y los guanacos, cuando lo tomamos bien a pecho, los incorporamos a la lista de nuestros berrinches.
Y entonces, para no seguir de pendejos nosotros poniendo esos costos, la solución inteligente y soberana es la legalización y la descriminalización de esa droga en el territorio. No es asunto de Fuerza Armada, sino de voluntad política y soberanas decisiones. Me pueden decir armados, va a aumentar el paso de la
Y yo
droga,
le respondo
va a
fresco
aumentar la
como una
cantidad de
lechuga.
droga.
Los exportadores pagarán impuestos en las aduanas y los drogadictos, que ya la consumen, sea legal o ilegal, pagarán el IVA.
Definitivamente, no debemos seguir poniendo los muertos ni haciéndole el trabajo a los que la consumen. De verdad, dejemos de que resuelva Colombia el primer país productor y exportador de cocaína y Estados Unidos el primer país consumidor. Que uno la produzca no es nuestro problema, que el otro la consuma tampoco. Eso sí, si la pasan por aquí, háganlo por las aduanas y paguen impuestos, de lo contrario, les caerá todo el peso de la ley
Si Centroamérica
por el
acumulara un
delito de
poquito de
contrabando.
coraje y dignidad, resolvería este asunto, hablando claro con los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Al primero, para que busque otras rutas, o si decide mantenerla, que la envíe legalmente y que pague impuestos. Al gobierno de los Estados Unidos, hablarle claramente. Mire, señor, yo no soy su cuidandero en el tránsito de la droga. Y con esta en su país, usted hará soberanamente lo que. Otro de los. Con eso terminamos los aspectos de los berrinches chauvinistas. El siguiente artículo de la revista Ahora Liberación de diciembre del 2020 es muy importante. ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Las pandillas? ¿La inseguridad? ¿La seguridad? ¿La violencia? Con intención o por ignorancia, se ha instituido obstinadamente el concepto de la inseguridad, entre comillas, como el problema. Falsa premisa, porque la inseguridad es un efecto que se siente de la. La inseguridad es una condición, un estado de, una sensación del individuo, del ambiente, de la familia, de la sociedad, como resultado de la violencia. Se dice acertadamente que el individuo se siente inseguro, el ambiente se siente inseguro, la familia, la sociedad, la comunidad se siente insegura. La inseguridad no mata, no roba, no extorsiona, no se toma el territorio, no desaloja a los pobladores, a los pobres de su casa. La violencia es el victimario, Y a menos que cese la ignorancia, la changoneta y la trampa de la lucha contra la inseguridad, la violencia continuará invicta, intacta, impune e impúdica.
Entonces, es necesario aterrizar en la conclusión de que la violencia es el problema y que hay que trabajar a corto, mediano o largo plazo para resolver la violencia en todo. en la vida cotidiana, en el uso de las costumbres, en las pandillas, en la vida familiar, en la comunidad, en la sociedad, en las carreteras, en las instituciones educativas y en las comunicaciones. Tenemos que caer en la cuenta de que la violencia es un problema estructural, cultural, ancestral y generacional. Es un problema complicado y complejo, que no es absolutamente un asunto de la Fuerza Armada, para nada. Es un tema de tratamiento pedagógico, de
Las
preventivo e
pandillas,
integral de
los
corto, mediano
sicarios
y largo
de los
plazo.
narcotraficantes y el crimen organizado son tres de las muchas manifestaciones de la violencia. Los motoristas en las calles, los nachos, men, que abusan física, emocional y mentalmente a su compañera y a sus hijos o hijas. El soldado y el policía que reprimen salvajemente. El fanático en la iglesia y en el estadio. Los sicarios de las redes, la madre que tortura a sus hijos, los profesores que castigan de obra, de palabra y con tareas estúpidas a sus estudiantes, el presidente que agarra las tropas y se zampa en la asamblea legislativa a humillar a los diputados, o el presidente arrogante que despide a sus ministros y funcionarios con un Twitter. Todas esas también son manifestación de violencia. Y también son manifestación de violencia los presidentes dictadores y tiranos genocidas, criminales de guerras y de lesa humanidad de los Estados Unidos, sean demócratas o republicanos, que destruyen gobiernos, estados y países. La violencia en los videojuegos y en los medios de comunicación.
Todas esas manifestaciones de violencia producen una sensación, un clima, un ambiente de inseguridad individual y colectivo. Esa inseguridad es el resultado, es el problema que debe atenderse con medidas, con prevenciones, con precauciones, terapias, pero no es el problema fundamental. Este problema fundamental es la violencia. Por eso, dar seguridad tiene un efecto temporal. Cuando la protección termina, se manifiesta de nuevo la violencia que las medidas de protección y de seguridad no han erradicado, porque esas medidas de protección y de seguridad no son para erradicar la violencia. Por todo esto, durante las medidas de violencia han permanecido agazapadas, escondidas, cubiertas, pero latentes.
Nuestra revista